El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Hola, hola. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto venir a España y a Amistad de Madrid en especial. Les amamos mucho, siempre los traemos en el corazón y damos muchas gracias a Dios por la obra que ustedes están haciendo y lo que está sucediendo aquí. Quiero darles las gracias por el mucho trabajo que muchas personas llevaron a cabo para este encuentro del Espíritu, y en verdad que fue increíble, fue fenomenal. Dios vino, como ustedes pueden oír, ¿verdad? Pues no hubo ni un momento de veras que no estuviera la presencia de Dios. En los últimos momentos, o en las últimas horas del día, ya más bien, como a eso de las 12:30 de la noche, descendió una alegría. Estaba toda aquella concurrencia literalmente nadando en el río del deleite de Dios, y eso es algo incomparable. No hay ninguna cosa, ningún placer, ningún éxito en este mundo que se pueda ni siquiera remotamente acercar a lo que es vivir en el deleite y en el placer de Dios. Y yo quiero animar a todos a que nos conformen con más o menos portarse bien y más o menos llevar a cabo 2-3 deberes cristianos, sino que busquen la plenitud de la vida en el Espíritu Santo, la plenitud de la vida en Dios, lo que hizo que esta gente en el Nuevo Testamento viviera como vivió. No porque eran mejores cristianos, es que simplemente la realidad del Espíritu Santo trastornó y transformó sus vidas. Y pues el Espíritu Santo no ha cambiado, ¿verdad? Dios dice la palabra que nunca cambia, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y además, para Dios, pues 1,000 años es como un día. Así que en realidad, pues en la agenda de Dios, Jesús resucitó solamente hace 2 días. O sea, no ha pasado mucho tiempo. Es el mismo Espíritu Santo. Son las mismas obras. Es el mismo poder. Y Dios está buscando aquellos que se atrevan a creerle y que anhelen vivir en esa realidad de Dios. Queremos dar las gracias al equipo que trabajó tan arduamente. Ana la catalana, ¿dónde anda Ana? Por ahí. ¿Dónde anda Ana? Está desmayada allá arriba, ¿verdad? Sí, Ana, Rosy, obviamente Rebeca, Jazz, todos los demás muchachos, muchos que no, que conocimos, otros que hemos apenas iniciado en conocer. Yo quiero que les demos un aplauso muy fuerte a todo el equipo de Amistad, Maritza, Arnold, etcétera, etcétera, etcétera. Que así no aplaudéis cuando gana el Real Madrid, ¿verdad que no? ¿Cómo le hacen? Bueno, si cuando se casó el príncipe, ¿cómo aplaudieron, verdad? Les animo a que de veras tengan en alta estima a los que de esta manera trabajan entre nosotros. La Escritura nos dice que nosotros a ellos les reconozcamos su labor, y de veras lo que se hizo, el trabajo, la planeación, todos los diferentes detalles, que son 1,000 detalles que se tienen que hacer, fue para sembrar una visión de la gloria de Dios en cientos y cientos de líderes de alabanza de toda España, algunos de Alemania, y creo que vinieron de qué otro país, de Francia, vino una pareja, por lo menos, y de Marruecos, de Fez, Marruecos. Entonces, todo este trabajo es para sembrar algo de una semilla de Dios que produce frutos extraordinarios, maravillosos. Y pues, nuevamente, muchas gracias, Amistad, por su trabajo de amor con que nos han recibido. ¿Sí? me gustaría dejar un pensamiento con ustedes y luego ya le devuelvo aquí a la pastora el micrófono, además porque ya no me va a aguantar mucho la voz. Pero les pido si me acompañan por favor a 2 de Corintios capítulo 5. Por cierto, mientras buscan el pasaje, nuestra congregación Vida Abundante de Parral, en Chihuahua, México, tomó el viernes como día de ayuno para toda la iglesia. Y cientos de personas estuvieron ayunando por España y por los directores de alabanza y pastores que estuvieron en este encuentro. Y fue un gozo, nos reportan que había un fluir de alegría en toda la gente. Y entonces hay una unidad en nuestros espíritus, ¿verdad? Donde estamos buscando los propósitos de Dios y eso es lo que nos importa, ¿sí? No estamos tanto buscando que se resuelvan nuestros problemas, porque familia, el problema siempre va a haber, y cuando no hay, pues nosotros causamos problemas, ¿verdad? ¿Sí? La mayoría de los problemas que tenemos los causamos nosotros mismos. No necesitamos ni siquiera al diablo, él anda en Afganistán, ¿sí? Claro, le echamos la culpa al diablo de todo y la realidad es que nosotros complicamos la vida bastante, ¿verdad? La hacemos interesante. Yo quiero animar a todos a que no esté usted aquí buscando que Dios le resuelva los problemas de la vida. Sí, y no es porque Dios no resuelve problemas, pero este no es el objetivo. El objetivo es conocer a Cristo. El objetivo es experimentar a Dios. El objetivo es llegar a ese punto donde la barrera entre Dios y Dios, entre Dios y nosotros se rompe y tenemos acceso a Dios y tenemos acceso a su espíritu y a su carácter y a las diferentes cosas, enorme cantidad de cosas que Él ha preparado para los que le aman. Y cuando nosotros estamos encajonados en que Dios me ayude a resolver el problema familiar, económico, matrimonial, psicológico que tengo, nos perdemos de lo verdadero. ¿Sí? De veras. Muchas veces nosotros estamos tratando de resolver un problema y le damos y le damos y le damos y se nos pasan 2, 3, 4, 5 años resolviendo algo y el día que se resuelve, pues realmente no nos trajo lo que esperábamos, no nos dio la bendición o la paz que nosotros queríamos. La paz y el gozo son Cristo. Y los problemas son para hacer la vida interesante, sino que aburrido, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Ese marido con que usted se casó, para hacerle la vida interesante. Esa española con que usted se casó, ¿verdad? Esa mujer le hace la vida interesante. Usted no vive aburrido, ¿verdad que no? ¿Les da miedo decir algo porque sabe que la señora? Claro que sí. Sí. 2 Corintios dice así, en el capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Los discípulos que conocieron a Jesús según la carne, o sea, según la naturaleza humana, descubrieron que lo que conocían de Él a través del Espíritu Santo era superior a lo que habían conocido en la carne. Eso a la mente humana parece una locura, ¿verdad? Esa es la razón que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a enviar al Espíritu, y ustedes van a conocerme en una manera totalmente superior, porque yo ya voy a estar adentro de ustedes. Y los discípulos descubrieron que era una realidad, y por eso nunca encontramos ni en el libro de los Hechos ni en las epístolas a los discípulos lamentándose de que Jesús se haya ido, porque la realidad de su presencia, la transformación, la gloria, el gozo, la manifestación de su poder era algo tan poderoso que era igual y mejor que cuando Él estaba físicamente aquí en la tierra. Les digo esto para decir, hay mucho más en Dios. Hay mucho más. La experiencia que tú y yo hemos tenido hasta ahora no es todo, ¿sí? Hay mucho, mucho, mucho más. El límite, el ejemplo que nos da este libro. El ejemplo que nos dan los discípulos, ¿verdad?, del primer siglo. Y les animo a todos a que busquemos nosotros que esto se haga una realidad, que nosotros conozcamos a Cristo como lo que lo conocieron los discípulos, pero no según la carne, sino según el Espíritu Santo. Amén. Padre, yo quiero pedir por esta preciosa congregación, en la cual tú, Señor, te has placido poner tu mano y poner tu mirada aquí, Señor, y darte muchas gracias, porque ellos, Señor, se han expuesto a ti, y Señor, reconocemos que hay mucho, mucho más en Cristo de lo que hasta ahora hemos vivido. Y queremos pedirte, Señor, que nuestra fe y nuestra convicción y nuestra búsqueda no se limite a lo que hemos experimentado, sino a lo que tú dices en tu palabra, en tus evangelios, en el libro de los hechos, Señor. Que esta sea la medida a la cual nosotros aspiramos y la veamos hecha realidad en nuestras vidas. Tu bendición, Señor, sobre esta congregación, sobre todo el equipo de trabajo de aquí, sobre todas estas preciosas familias, y que España pueda ver a Cristo vivo en uno y en cada uno de estos queridos hermanos en la fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, que bien que se lo merece.
Gracias, Enrique. El hombre que va a predicar vino a España por primera vez. Él estuvo con el grupo de Cristo para las Naciones, que vino cuando estábamos empezando el primer local, estábamos pintando. Grady, si quieres pasar, él ahora enseña en Cristo para las Naciones en México y es parte de la congregación de Amistad Cristiana ahí en el Distrito Federal. Bienvenido.
Gracias. Buenas noches. Si ustedes piensan que mi español es medio extraño, no, es extremadamente extraño. Pero pidan la interpretación, Dios es fiel y es muy fácil ver mi corazón. Yo tengo una vida muy transparente. Es un privilegio estar aquí en este país. Cada vez que regreso a España, me quedo asombrado a la belleza de este país y de su gente. La mano de Dios está sobre este país de una manera increíble. Llegó una palabra profética este fin de semana y Dios habló sobre la potencial que está aquí en España. Y yo vi algo como un desierto, una tierra por la vista, una tierra pobre. Y llegó un río, el río del Espíritu Santo, y empezó a florecer el país. Y fue algo increíble. Y el Señor me dijo, en este país hay mucho potencial. Y la mano de Dios está sobre este país. Y ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios tiene planeado por este país. Muchas veces pensamos de que lo que el Señor está pidiendo de nosotros es demasiado grande, es demasiado difícil. Con Dios nada es imposible. Ni difícil. Nada es imposible. Y la mano de Dios está sobre este país. Yo pregunté al Señor, Señor, dame un ejemplo. Y me dijo, ¿sabes qué? España es uno de los líderes en todo el mundo en la computación, en la tecnología de la comunicación. Ok, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Porque Él está levantando gente que tiene mensajes de vida, que tiene mensajes de esperanza, que tiene mensajes de liberación, de sanidad, del poder de Dios. Y también tiene la media de expresarlo y comunicarlo. No es por casualidad lo que está pasando aquí en España. Dios está tocando este país. Y cada vez que el Señor nos visita, cada vez que el Señor nos habla, requiere una respuesta por nuestra parte. Y Él está esperando tu respuesta. ¿Qué vas a decir? Y como dijo Enrique, muchas veces complicamos la vida. ¿Es fácil la vida? No, pero es sencilla. Hay una gran diferencia entre sencilla y fácil. Fácil significa que no nos cueste nada. Sencilla significa que no es complicada la vida. Yo encontré algunos secretos en la Biblia. Un día me puse a pensar en algo. ¿Es posible que la visión que Dios tiene para nosotros, el propósito que Dios tiene para nosotros, que la vida misma es algo sencilla? Tiene sus situaciones, tiene sus momentos, pero ¿es posible que es algo sencilla? ¿Cuántos piensan que sí? ¿Cuántos piensan que no? ¿Cuántos no piensan? Si tiene tu Biblia, abre por favor al libro de Juan, San Juan, capítulo 8. Juan 8, 28 y 29. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada haga por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Muchas veces estamos distraídos por las cosas, hasta que no podemos encontrar al Señor. Muchas veces estamos distraídos por la letra de una canción. Más importante que la letra es el Señor. Y cada vez que reunimos, más que solamente aprender algo sobre una persona en la Biblia, queremos tener un encuentro con Dios mismo. Hay una gran diferencia. Y yo me di cuenta que para Cristo Jesús la cosa principal fue cumplir con la voluntad de Dios. Sí, pero la manera de hacer eso fue siempre hacer lo que le agrada a Dios. Y yo encontré en el libro de Hechos, lees conmigo, en el libro de Hechos capítulo 13, ¿todos tienen? En verso 20, Hechos 13 y 20, dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjate, Cristo estaba diciendo la misma cosa que mencionó Dios acerca de David. David descubrió un secreto. Pero ¿es posible entender y saber los gustos del Señor? ¿Cuántos piensan que sí? Ah, están contestándome ahorita. ¿Cuántos piensan no? ¿Cuántos no piensan? La Biblia nos declara, la Biblia nos dice claramente lo que es que se puede agradar a Dios. Lea conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 9. Jeremías 9, vamos a leer 23 y 24. Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en eso el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y podemos ver vez tras vez tras vez que en la Biblia el Señor nos dice lo que le agrade. Cuando una pareja está en noviazgo, el novio quiere saber todo, ¿no? Todos los gustos de su novia. Él puede decir, no, su color favorito es azul. No. Y le gusta este sabor, no lo otro. Y este cosa, ¿por qué? Porque él quiere complacer a ella. Y el Señor quiere que nosotros tenemos ese tipo de deseo en nuestra vida. Es una cosa tratar de seguir todas las reglas, es otra cosa tratar de complacer a Dios. Habla de la actitud del corazón. Y cuando hablamos de la alabanza, todo tiene que ver con actitud y motivo. Todo. Porque con el corazón adoremos a Dios. Yo quiero hablar algunos minutos sobre un tema. Se llama ¿cómo desarrollar el carácter de Dios en nosotros? Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más grandes, más anchos, más profundos que los nuestros pensamientos. Pero dice que tenemos la mente de Cristo Jesús. Podemos pensar como piensa Dios cuando estamos en la misma página, cuando estamos cumpliendo con lo que Él tiene. Y muchas veces pedimos carácter y no sabemos lo que es necesario para desarrollarlo. Y viene en procesos, tenemos que crecer. Cualquier verdad que recibimos, recibimos como semilla y tenemos que regar y esperar. Pero muchas veces esperamos una verdad completa así. No, enséñeme, Señor. Yo leí Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes, enormes, todo eso. Y dije, sí, Señor, eso es para mí, enséñeme. Y me preguntó el Señor, ¿para qué quieres saber eso? ¿Para avisar a tus vecinos que tú sabes algo que ellos no lo saben? ¿O realmente quieres conocerme mejor? ¡Wow, qué tremenda! Motivo. Esa es la clave. Hay algunas cosas que quiero mencionar en este proceso. La primera es revelación. El Señor nos dijo en el Nuevo Testamento que Él nos dio un espíritu de revelación. Y en 1 Corintios 13 podemos ver que cada vez que reunimos, cada persona tiene salmo, himno, revelación, interpretación, y dice, hágase todo para la edificación de todos. ¿Qué es la revelación? Es cuando tenemos la capacidad de ver Dios en una forma o la otra, con nuestro espíritu, con nuestro entendimiento. El problema es, si no podemos ver a Dios, la vida sigue como algo muy aburrida. ¿Cómo es posible que en Apocalipsis podemos ver vez tras vez que los ancianos y los ángeles están cantando, santo, santo, santo? Se bajan, cuando levanten, santo, 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 santo. Por miles y miles y miles y miles de años y no se aburren. De la misma canción. Y si cantamos una canción tres veces, a veces la gente dice, ah, ¿qué está pasando? ¿Cuántas veces vamos a cantar? ¿Qué es la diferencia? Los ancianos pueden ver Dios. Cuando estamos aburridos, significa que hemos perdido la capacidad de ver a Dios en nuestra vida, en lo que hacemos. ¿Cómo podemos ver a Dios? En su palabra, sí. ¿Orando? Sí. ¿Ministrando a los demás? Sí. Pero hay más todavía. Él quiere revelar a sí mismo a nosotros como algo real. Él quiere que nosotros tenemos encuentros con Él cada día. La revelación, escuchen eso, yo puse una frase aquí, que es una ayuda para mí, ojalá que es para ustedes también. Una persona sin revelación es una persona sin pasión. Y una persona sin pasión es una persona sin visión. Y una persona sin visión es una persona sin futuro. Y su destino es volver a su pasado. Revelación, visión, pasión, futuro. Cuando no tenemos esperanza, es porque no tenemos visión. Hemos perdido la capacidad de ver a Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios? ¿En la alabanza? ¿Es posible ver a Dios en la alabanza? ¿Cómo? ¿Qué piensan? ¿En oración? Creyendo en lo que estamos leyendo, cantando. Creyendo que es una verdad. Yo pasé por un accidente hace como 15 años y rompí mis dos rodillas al revés. Y después un mes sobre mi espalda en la cama, por fin los doctores decidieron, ah, sí, podemos operarse, porque antes dijeron ya no hay ningún, no tiene caso. Tres veces en la operación ellos me llevaron a cuarto de radiografías para tomar todas las fotos y eso. Y el pronóstico al terminar la operación fue, jamás en tu vida vas a caminar. ¿Okay? Yo puedo brincar, yo puedo correr, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Pero fue necesario para el Señor revelar a mí que Él es mi sanador. Y el Señor no hace excepción de personas. Está aquí el Señor para sanar su pueblo, para liberar su pueblo, para ministrar a su pueblo, para amar a su pueblo. ¿Hay algunos aquí que necesitan sanidad en la noche? ¿Algunos? Está el Señor. Y vamos a orar para ustedes. Pero el Señor quiere que nosotros tenemos esto como una realidad en nuestra vida. De quién es el Señor en nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Revelación es la clave. La revelación nos lleva a cambiar. Sin revelación no podemos cambiar. Tenemos deseos, pero los deseos no producen ningún cambio permanente. Porque son deseos emocionales, no son convicciones espirituales. Es necesario tener la revelación para tener el deseo de cambiar. Vamos a volar a través de ese mensaje, con ese mensaje, porque quiero ministrar. El cambio nos lleva al compromiso. Recibimos revelación de Dios. Con eso estamos cambiados, estamos transformados y también queremos andar más cercano a Dios. Y tomamos decisiones, votos, promesas con Dios. Señor, sabes que desde ese día voy a hacer tales cosas. No. Compromiso es un resultado del cambio, que es un resultado de la revelación. El compromiso nos lleva a la disciplina, porque sin disciplina es imposible cumplir con el compromiso. Pero ¿sabes qué? La disciplina nunca se anda solo. Tiene un compañero, se llama sufrimiento. Y nunca encuentras uno sin otro. Están juntos. Siempre. En Hebreos, capítulo 5, versos 6 al 8, está hablando de Jesucristo. Dice, aunque era hijo, en los días de su carne, aprendió la obediencia por lo que sufrió. ¡Qué tremenda! Yo recuerdo un trabajo que tenía en Cristo para las Naciones en Dallas. Yo estaba trabajando desde las 7 en la noche hasta las 7 en la mañana, 12 horas. Una hora de llegar a mi, en tránsito para llegar a mi trabajo, una hora regresando, más estaba estudiando tercer año de misiones al mismo tiempo. Dormí como 3 horas al día. Un día en trabajo yo estaba quejándome con Dios. Yo sé que ustedes nunca han hecho esto, pero yo sí. Oh, Señor, yo pensaba que tú me diste este trabajo. Y mira cómo la gente habla mal de mí, a mi cara, detrás de mí. Una cosa está metiendo. Y por fin, yo estaba respirando algo así. El Señor me habló, me dijo, suena exactamente como lo que pasó con mi hijo. Cristo pasó por lo mismo. ¿Por qué estás pidiendo un mejor trato que recibió mi hijo? Oh. Yo regresé a mi puesto y trabajé, pero muy duro. ¿Qué es la meta? Dios. Puedes soportar, puedes soportar la presión cuando tiene propósito. Si no tiene propósito, cualquier cosa va a ser una distracción. Una bendición se convertirá en una distracción. Y la disciplina y su compañero sufrimiento nos lleva a la obediencia. Como Cristo, aprendemos la disciplina, la obediencia por las cosas que sufrimos. Yo he visto, una vez el Señor me habló, o cuando yo estaba aquí la primera vez en el año 89, sí, 89, es último siglo, wow. Yo tenía la guitarra de mis sueños. Uno de los guitarristas más famosos en todo el mundo fue su guitarra. Yo compré esta guitarra de él. Fue el orgullo de mi vida. Y como una semana antes de mi mudanza a Argentina, el Señor me dijo, quiero que tú vendas, que tú regalas esta guitarra a un amigo. Yo pensaba, mire, Señor, tú me diste esta guitarra, y yo te dije, cuando recibí la guitarra, antes de tocarla, Señor, para tu gloria, esa guitarra es tuya, haz lo que tú quieres. Voy a usar esa guitarra en todo el mundo para levantar tu nombre, ¿no? Entonces, si regalo la guitarra, no puedo hacer eso, no puede ser el Señor. ¡Te lo pongo a Satanás! Y no fue Satanás. Y dos veces más, el Señor me dijo lo mismo. Y cuando el Señor nos dice cosas tres veces, es porque nosotros contestamos mal las primeras dos veces. Yo me di cuenta que fue el Señor. Y por fin yo regalé la guitarra, pero fue una lección en la vida para mí sobre el dar y también sobre cómo discernir la voz de Dios. Gracias. Cristo, cuando estaba colgado en la cruz, no estaba pensando en sí mismo, sino en nosotros. Y cuando nosotros no tenemos el mismo enfoque, se queda chueco nuestra vida. Estamos aquí, en esta tierra, para hacer bendiciones para los demás. Para traer soluciones a los problemas humanos y para ministrar al cuerpo de Cristo. Por eso estamos aquí. Para que Cristo pueda vivir en nosotros y a través de nosotros. Y en la Biblia, la palabra en hebreo, obedecer, significa oír inteligentemente. No significa que estamos oyendo cualquier cosa. Y significa que podemos discernir. No sencillamente oír, nada más. Y por fin que entendemos lo que estamos oyendo. La obediencia nos lleva a la paciencia. ¿Ustedes han orado antes por, Señor, dame la paciencia? Dices, por falta de conocimiento parece mi gente, ¿no? Cuando no sabemos lo que viene con algunas cosas, pedimos paciencia y cosas así del Señor. Créanme, si tú sigues la voluntad de Dios, vas a aprender paciencia. Viene. Pero la paciencia tiene o nos lleva a un premio buenísimo. ¿Qué puedo decir sobre la obediencia? En Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, dice que nos lleva a las tribulaciones que produce paciencia, prueba y esperanza. El premio de la paciencia es la esperanza. Es fácil perder la esperanza si no está basada en la fidelidad de Dios de cumplir su palabra. No podemos basar la fidelidad de Dios en las cosas que tenemos o en las cosas que no tenemos. La paciencia nos lleva a esperanza. La esperanza nos lleva al carácter de Dios. Mensaje cortito. Ojalá que apuntaron eso, porque siempre funcionan las cosas así. Siempre. Un día, cuando mi familia acabamos de llegar a México, yo dije a mi esposa, ¿por qué no tomamos un día pasando por el lado más rico de la ciudad, nada más para ver cómo viven ellos, ¿no? Y todo eso ya? Y entramos en una tienda, y desde una distancia muy lejos, yo vi un traje de Italia. Yo dije a mi esposa, desde 50 metros, ese talle es mío. Y mire, antes que ustedes piensen que es medio raro, yo he entrado en muchas tiendas de instrumentos de guitarras y desde el momento yo dije, esta guitarra es mío. Y siempre salí con la guitarra, siempre, siempre. Legítimo me conocen o que fueron a algunas tiendas de música conmigo, de ¿cómo es posible? Dios puede decirte, yo no sé, pero yo tengo el favor de Dios en eso. Entonces, cuando yo vi este traje, yo dije, ¿qué es lo mismo con el Señor? ¿Todo lo mismo? ¿Qué es la diferencia entre un traje y una guitarra? ¡Pum! Y cuando llegué a donde estaba ese traje, la primera cosa que quisiera checar fue el precio. Ustedes piensan igual, ¿no? Y cuando yo agarré esta etiqueta, en el mismo momento llegó un vendedor. Y me preguntó, ¿puedo ayudarte? ¿No? No, me preguntó, ¿quieres probar? En ese momento estaba checando el precio, porque arriba tenía un letrero grande que dijo 40% de descuento. Cuando yo vi el precio, yo solté esa etiqueta y dije, ¿probarlo? Ni quiero tocarlo. Y obviamente ustedes ni quieren venderlo con un precio así. ¿Quién va a pagar ese precio? ¿Ese fue con descuento? Y tú sabes que la Biblia dice que oímos la voz de Dios como una voz apacible. En este momento yo oí una voz apacible. Fue mi esposa, ella estaba saliendo. Me dijo, Oye, mi amor, va. No, no. Espera, mujer de poca fe, vente por acá. Si unimos nuestra fe. Y yo me di cuenta que yo estaba apretando esa etiqueta como va a cambiar en cualquier segundo, ¿no? Y no cambió, y otra vez yo oí la misma voz apacible, ¿no? Pero ya más lejos aún, fue mi esposa saliendo por la puerta. Y yo pasé rápido para chequear cada traje, pero si puedo encontrar uno diferente, voy a exigir que ellos me venden por ese precio, ¿no? No encontré ninguno, porque en el cielo, en el reino de Dios, no hay ofertas, no hay dos por uno. No lo hay. Con Dios no hay ofertas. Y todo cuesta lo mismo, cuesta todo. No 10%, no 2 por 1, no compre 2, lleve 3. Mismo precio, todo. Y si no estás dispuesto a pagar el precio, no puedes salir con él. Yo empecé a salir, tomé como 10 pasos. Botella dice, no, señor. Yo sé que ese traje es mío. Y el Espíritu Santo me habló. Greg, ¿sabes por qué vas a salir sin ese traje? Sí, porque ellos no quieren venderlo. Yo no vengo a este precio. No. Todo eso, ¿no? El Señor me dijo, no, porque tú no estás dispuesto a pagar el precio necesario para obtenerlo. Piensen en eso. Y de repente yo me di cuenta que eso es lo que está pasando con mucha gente en el reino de Dios. Esperen la visión de Dios para su vida. Esperen un momento, un toque especial, sobrenatural, espiritual sobre su vida. Están esperando el llamado de Dios. Están esperando un momento cuando el Señor le pone en ellos. En el camino especial para ellos. Y su actitud es cuando encuentra a sí mismo en este camino, la primera cosa que quiere saber es el precio. Y cuando chequen ellos esa etiqueta, dicen, ya. Las cosas de Dios siempre cuestan más de lo que tienes. Siempre. Si no, no es de Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Pero con Dios tenemos más de lo que es necesario pagar el precio. Pero habla de un motivo de corazón, disposición de corazón, que estamos dispuestos. Y voy a decirles que la mano de Dios está sobre este país como yo nunca he visto antes. Es momento de levantarnos por la fe y hacer lo que nunca, nunca hemos hecho antes. Para tener algo diferente es necesario hacer algo diferente. Si siempre hacemos lo mismo, quedaremos con las mismas cosas, siempre. Mi oración para ustedes es que el Señor abra los ojos de tu corazón para verle a Él. No solamente las cosas de Dios, Él mismo. Que el Señor abre los ojos de tu entendimiento, para que puedas entender, comprender la voluntad de Dios para tu vida. Mi oración es que el Señor pueda conmover cada persona que está aquí a hacer algo excepcional para un Dios extraordinario. Mi oración para ustedes es que por tus propias manos el Señor mismo se puede sanar a los demás. Que por tu propia boca Él se puede alcanzar a tus vecinos, a la gente en tu familia. Estoy pidiendo que el favor de Dios está sobre cada uno de ustedes de nueva manera. Que la protección divina de Dios está sobre cada miembro de tu familia. Es un día nuevo. Me asombró lo que yo vi por mi espíritu. Dios va a hacer cosas increíbles en España. Absolutamente increíble. ¿Ustedes van a ser parte de eso? Cada persona que levantaron sus manos antes por la sanidad, ¿pueden levantarlo otra vez? Dios está aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Señor, te damos gracias por cada persona que tiene sus manos levantadas. Impartimos tu sanidad divino completo a ellos en el nombre de Jesucristo. Echamos afuera cada dolor, cada síntoma, cada enfermedad. Declaramos, Señor, que tú eres más grande que cualquier dolor, cualquier síntoma, cualquier enfermedad. Tú eres más grande y tú eres nuestro sanador, Señor. Unimos nuestra fe. Unimos nuestra fe para sanar a los enfermos, Señor. Pedimos que tú seas glorificado en cada persona que están aquí. Cada persona con sus manos levantadas, yo pido, Señor, que ellos sean testimonios vivos a tu poder. Porque tú reinas y tú vives, Señor. Te damos todo el honor, toda la alabanza, por eso en el nombre de Jesucristo. ¿Todavía tengo 30 segundos?